7 de la mañana con 45 minutos. Bueno, ayer lo mencionábamos, ¿no? El Colegio Universitario Central, el CUC, que depende de la Universidad Nacional de Cuyo, organizó un encuentro con los distintos candidatos y candidatas a la gobernación de la provincia. Hubo un debate. Algunos candidatos a gobernador, como Alfredo Cornejo, no fue él, pero fue su compañera de fórmula, Eve Casado. Tampoco fue Omar Parisi, fue en su lugar Lucas Ilardo, que es el candidato a vicegobernador del Frente Herejí. Pero se organizó el debate y en línea está Belén Noti, que es presidenta del Centro de Estudiantes del CUC, para hablar al respecto. Belén, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos, Belén. Bueno, primero consultarte cómo surge la iniciativa de hacer un debate con los y las candidatos a la gobernación de la provincia de Mendoza.
Bien, yo creo que, bueno, al principio cuando organizamos la actividad fue más que nada para empezar a mejorar un poquito más el pensamiento crítico del estudiantado a la hora de votar y que sean un poco más conscientes y que no se dejen de llevar por lo que dicen sus papás o la gente de su entorno en sí.
Ajá. Hoy, como joven, ¿cómo forman ese pensamiento? O sea, vos estás diciendo este intercambio con los candidatos y candidatas, pero habitualmente los jóvenes hoy, desde tu visión, ¿cómo forman su opinión, cómo definen su voto, por ejemplo?
Y personalmente igual, el CUC en sí es un colegio donde todo el tiempo, o sea, constantemente estamos intentando formarnos políticamente, porque entendemos también que no solo la secundaria es un proceso que vivimos o una etapa que vivimos dentro del colegio, sino que también nos prepara para el día de mañana, para más allá de las puertas. Entonces, nada, más que nada el pensamiento crítico, no solo lo formamos con este debate, sino, por ejemplo, previamente al encuentro generamos un taller de instrucción política. Yo creo que esto de tener a los candidatos en esta oportunidad y poder verlos cara a cara y preguntarles y sacarnos las dudas como un poquito más personalmente, la verdad que enriqueció mucho al estudiantado y nos posibilitó un montón de cosas.
Belén, ¿por qué involucrarse en política y cuál fue la mirada que te dejó o la conclusión a la que llegaste después del encuentro de ayer con los candidatos? Porque sabemos que se trataron temas delicados, se hicieron preguntas incómodas, oportunamente y celebradamente incómodas, ¿no? Se pudo hablar de género, de diversidad, de los desaparecidos. Incluso una de las candidatas, Eve Casado, fue interpelada con esa inquietud. Contanos, ¿cuál es tu reflexión? ¿Con qué te quedaste del debate de ayer?
Bien, yo creo que, bueno, hay muchas cosas por analizar, muchas propuestas en sí. Creo que fueron muy claros a la hora de exponer. Sí hubieron muchos confrontamientos que, bueno, dejaron mucho por decir de parte de los candidatos y demostró también un poco en sí lo que sigue siendo y lo que ya viene siendo el ambiente político. Pero nada, creo que sirvió mucho porque, como les dije anteriormente, el tener las propuestas cara a cara y poder el estudiantado preguntar directamente a ellos, les abrió muchísimo la cabeza y les permitió sacar capaz aquellas dudas que más que nada nunca habían podido resolver. Y también creo que es importante este tipo de encuentros porque que el joven se involucre en la política desde una temprana edad permite que también tengamos un poquito más de voz y que nuestro voto realmente valga.
Uh-huh. Belén, y en el caso del centro del Colegio Universitario Central y de los estudiantes de ese establecimiento y lo que vos ves en los jóvenes, ¿qué grado de, si se puede decir, de responsabilidad crees vos que hay de la juventud? Porque hay un sector que le está apuntando a los jóvenes por el triunfo de Milei el domingo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo analizás vos esa mirada que se ha posado?
Como la responsabilidad del voto, por ejemplo, sobre Milei y eso.
Claro, exacto. ¿Cómo ves vos que hay un sector que le adjudica a los jóvenes la responsabilidad, o buena parte de la responsabilidad, porque sacó en la provincia de Mendoza sacó más del 44%, o sea que no solamente los jóvenes lo votaron, está claro. Pero hay un sector que cuestiona a la juventud de hoy por haber, de alguna manera, empoderado a Javier Milei.
Y yo creo que más que nada, bueno, además de los jóvenes, creo que la gente quiere ver algo diferente y como que, bueno, está intentando de buscar algo que vaya más un poquito más allá de lo que venimos viendo. Pero bueno, realmente en nuestro colegio en general, o sea, no puedo hablar como por una pluralidad más allá de las puertas de la institución porque desconozco en sí, pero hablando por nuestra gente, siento que es muy variado el pensamiento y muy variadas las ideologías políticas que se encuentran dentro. Entonces, creo que la gente que por lo menos de nuestro colegio está votando, que es más del 92%, está votando a conciencia. Entonces, he informado por todas las capacitaciones y todos los talleres que estamos dando de parte del Centro de Estudiantes. Pero bueno, te repito, creo que es más que nada eso, que están buscando ver algo diferente.
Uh-huh. Y para, desde tu mirada, tu visión, ¿los jóvenes hoy son más parecidos a lo que están haciendo ustedes en el colegio? ¿O hay más apatía con respecto a la política, a la participación política? ¿Cómo dirías que es el tiempo de los jóvenes hoy? ¿Cómo viven hoy esta etapa de su vida con respecto a la relación con la política?
Y yo particularmente creo que hay mucha subestimación de parte de como la gente mayor hacia los jóvenes. Entiendo que hay muchos jóvenes que no están interesados en la política, pero personalmente considero que ha incrementado un montón la participación de ellos, o por lo menos el intento de participación. También entendemos que hay bastante desinformación, por eso creo que ir dando estos pequeños cambios, bueno, capaz nosotros con 900 estudiantes vamos haciendo de a poquito un cambio, pero bueno, la idea también es que el resto de los jóvenes se puedan ir involucrando un poquito más, no uh-huh. solo para tener una opinión, sino para, como les dije anteriormente, que su voz y su voto valga.
Exacto. Belén, ¿y las redes sociales? Porque digo, ustedes están trabajando fuertemente en generar espacios para pensar la política, para la discusión, para el conocimiento, para la formación del espíritu crítico, pero ¿cómo se vinculan con las redes sociales? Y si es quizás uno de los lugares más comunes, más frecuentes para compartir el pensamiento político.
Y yo creo que sí, o sea, tanto las redes sociales, bueno, por ejemplo, TikTok o Instagram, están teniendo muy fuerte impacto en los jóvenes, porque es el medio por el cual, o sea, se informan más allá de algún tipo de taller presencial o, bueno, este tipo de encuentro que hicimos el día de ayer. Me parece que es una herramienta que también se está notando que los políticos están intentando utilizar, porque es la llegada más directa a ellos. Entonces, también entendemos que hay información que no es correcta, y eso perjudica un montón porque abre el debate, abre el cuestionamiento, pero bueno, yo creo que es la vía donde más información el joven en sí busca, por así decirlo.
Uh-huh. Belén, ¿van a hacer algún otro tipo de actividad vinculada con la política? ¿Tienen pensado algún otro debate en el CUC?
Y la idea es seguir continuando con talleres o encuentros así. Vamos a ver que logramos un poquito más, no sé, capaz a nivel presidencial o empezar a contactarnos con distintas con distintos otros con otros asesores que nos permitan también capaz tener otros encuentros con otro tipo de políticos de otro tipo de área, así que nada, sí, la idea es seguir potenciándonos un poco y seguir intentando porque no perdemos nada y si se logra, se terminan dando encuentros como el de ayer que como les digo, fue bastante enriquecedor.
Muchísimas gracias, Belén. Que tengas buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
¿Ya estás entrando al colegio?
No, en realidad hoy, por ser el día de la universidad, no tenemos clases.
Ah, bien. O sea que te hemos levantado temprano el día que tenías que descansar.
Hoy que podías dormir, se ha despertado temprano.
No hay problema.
Bueno, Belén, muchas gracias.
Que estén muy bien.
Nos vemos. Chao, hasta luego. Belén Notti, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Universitario Central, hablando sobre esta convocatoria que hicieron a las y los precandidatos a gobernador de la provincia. Bueno, allí estuvieron Eve Casado en representación de Cambio Mendoza, porque Alfredo Cornejo no estuvo, Omar De Marchi por la Unión Mendocina, estuvo Lautaro Jiménez por el Frente Izquierda y los Trabajadores, también estuvo Lucas Gilardo en representación del Frente Elegí, porque Omar Parisi no estuvo, y Mario Vadillo por el Partido Verde, que son los que después de las PASO quedaron habilitados para ir a las generales que van a ser el próximo 24 de septiembre, ¿no? En este año cargado de elecciones, Nati, sí. Porque de cumplirse todo el cronograma electoral,
como 4 o 5 fechas más,
7 veces vamos a ir a votar este año aquí en la provincia de Mendoza, lo cual también habría que revaluarlo, ¿no? Porque, bueno, más allá del interés particular de cada dirigente político, de cada partido, de cada departamento, no hay que provocar un cansancio en la población, uh-huh, una angustia, un agotamiento respecto a la democracia. Hay que defenderla en todos los sentidos. No, no necesariamente votar 7 veces en un año es defenderla. Me parece que también eso, por comentarios que uno ha ido escuchando, uh-huh, y por situaciones que uno ha ido viviendo, también, porque claro, cada uno desdobló pensando en su beneficio propio.
Claro.
¿No? Claro. Y bueno, está bien que querrás mantener el poder, pero estás provocando un desgaste,
cansancio.
Sí,
¿no? Sí,
y eso, bueno, algunas veces se empieza a notar ya también, porque bueno, hay una angustia también que tiene que ver con la situación económica, y sumado a eso, además, algunos ya están, planteando si las PASO sirven tal cual como están
ahora, o si hay que modificarlas, ¿no? Claro.
Claro, porque bueno, es una inversión importante que hace el Estado para garantizar la presencia de las boletas en los cuartos oscuros, pero también se genera una situación de inestabilidad muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Alfredo Sayat lo decía el lunes con los chicos cuando hablaba en Aire Nacional, es un analista económico que escribe en Página 12, y bueno, y de hecho, las veces que han ocurrido, ¿te acordás las PASO cuando era presidente Mauricio Macri?
Sí.
Que, bueno, se produjo una corrida de cambiar y una devaluación impresionante, y él salió 2 días más tarde desencajado. Fue cuando dijo esa frase de...
Muy desafortunada,
si me enojo, ¿no? Puedo hacerles mucho daño, sí. Algo así, ¿no?
Claro.
Bueno.
Como si hubiese transitado toda su gestión enojado, prácticamente.
Hizo mucho daño.
Temprano es mejor. 70 años de la radio pública en Mendoza.
Soy la sol y llevo el poncho a mi manera, porque mi gente siempre me ha tenido fe, y aunque mi piel la adora, el sol de mi
Datos del tiempo.
La temperatura actual en la ciudad de Mendoza, 12 grados. El cielo ligeramente nublado. La humedad, 51%. La presión, 914.9 hectopascales. El viento sopla en calma y la visibilidad es de 15 kilómetros.
Locales.
La inflación de julio en Mendoza fue del 5.2%. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza, DIE, publicó los números de la inflación del mes de julio, en el que se constató un aumento del índice de precios al consumidor de más del 5%. En Mendoza, los rubros que más aumentaron en julio respecto al mes anterior fueron educación, con un 10.7%, atención médica y gastos de la salud, 9.8%, y equipamiento para el hogar, en 7.2%.
Nacionales.
El gobierno anunció un nuevo acuerdo de precios por 90 días. Este anuncio fue realizado en el Palacio de Hacienda por el titular de la flamante unidad de renegociación de precios y director general de aduanas, Guillermo Michel, en compañía del secretario de Comercio, Matías Tomolini, su par de política económica, Gabriel Rubinstein, y también acompañado por el administrador federal de ingresos públicos, Carlos Castañeto. Junto con este acuerdo de precios de manera paralela, se está elaborando un mecanismo de alivio fiscal para las empresas, con el objetivo de que no trasladen a los precios de la mesa de los argentinos el impacto del aumento del dólar oficial, explicó Michel durante la conferencia de prensa.
Internacionales.
Hablamos de Brasil porque sufrió un apagón masivo y el gobierno de Lula dijo que va a pedir una investigación. El gobierno de Brasil va a pedir a la Policía Federal que investigue por el masivo apagón que afectó el martes a casi todo el país durante alrededor de 6 horas. El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, dijo que está convencido de que el operador nacional del sistema no puede decir todavía si estos hechos fueron eminentemente técnicos o si también hubo error humano o incluso dolo.
Deportes.